Entonces, mucha atención, hay noticia en la Corte Constitucional con respecto al expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué pasó, Joana Rodríguez?
Sí, Juan, pues mire, mucha atención porque la Corte Constitucional acaba de negar la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe y con la que buscaba que no lo llamaran imputado en el proceso de presunta manipulación de testigos. Esto lo que quiere decir es que las cosas o la investigación o el proceso de presunta manipulación de testigos continúa tal cual como está. Uribe mantiene su calidad de imputado y pues porque para la Corte Constitucional sí se puede equiparar una indagatoria en la Corte Suprema de Justicia con una imputación de cargos ante un juez ordinario. Más adelante, Juan Carlos Iragorri, le daré más información sobre la decisión que acaba de tomar la Corte Constitucional, porque en este momento precisamente están en una rueda de prensa. No sé si usted quiere escuchar los pormenores de la decisión.
En unos segundos, pero antes de eso, sí, unos segundos, si podemos escuchar, Joana.
Claro, acá se la pongo.
Tomada por la sala plena de la Corte Constitucional de la decisión, voy a leer la parte resolutiva de la decisión.
En este momento está hablando el magistrado Alejandro Linares, quien es precisamente el ponente de esta decisión de la Corte Constitucional que niega la tutela al expresidente Álvaro Uribe.
Bueno, la sala plena de la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, resuelve: primero, revocar la sentencia proferida por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, ese el 26 de enero de 2021, y en su lugar, negar la acción de tutela del ciudadano Álvaro Uribe Vélez contra el auto del 6 de noviembre de 2020, proferido por el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá con función de conocimiento. Si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia nominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo décimo de la ley.
Ahí está pues la decisión de la Corte Constitucional, hablaba el magistrado Alejandro Linares, quien es ponente de esta decisión precisamente, que negó entonces la tutela que presentó el expresidente Álvaro Uribe con la que buscara que no los llamaran imputado en ese proceso de presunta manipulación de testigos.
Muy bien, ahí está la noticia. No sé si nuestros invitados tengan alguna opinión sobre este tema. Salud Hernández, ¿qué piensa usted sobre esta determinación?
Porque estaba cantada. Es decir, Linares, además, que está siempre a batirles con Santos, que la Corte Constitucional irá siempre a fallar en contra de cualquier cosa que haga Uribe, un uribista, vamos, eso es que está cantado. La Corte Suprema y ellos están completamente alineados en eso. No sé por qué pierden el tiempo los abogados de Uribe con esas cosas, no sé si para cargarse de razón, pero es que estaba cantado. Y además, lo que ha sido una vergüenza es saber, hoy lo he leído en algún sitio, que los magistrados, algunos de los magistrados, estaban filtrando la discusión, el debate que había en sala plena, y tuvieron que dejar la virtualidad para irse y estar todos juntos y debatir sin celulares. Es decir, es que no tienen vergüenza de ningún tipo. Para mí es que es un circo, y todo el caso Uribe es un circo, y esto pues es otro capítulo más de ese lamentable circo. Y la Corte Constitucional.
Ciro Ramírez, ¿cuál es su opinión? Ciro Ramírez, ¿cuál es su opinión?
Lamento la decisión. Yo creo... Era algo muy cantado, como lo dice Salud, ya sabíamos las mayorías de todos los medios de comunicación desde hace una semana, incluso el minuto a minuto de la discusión de la sala, lo sabían todos los colombianos. Yo lamento este fallo, porque es algo que se ha premeditado de tener al presidente Uribe vinculado a un proceso penal, en un proceso penal tan injusto, en un proceso penal tan montaje, que lamento por la situación de él. Algo que desde el principio olía feo, con una formulación y definición de situación jurídica de más de 1.500 páginas sin una sola prueba. Entonces, todo esto huele a feo. Lamento la decisión. Obviamente respeto pues acato cualquier fallo de la Corte Constitucional, pero lamento, sobre todo por el expresidente Uribe, porque conozco ese caso, lo hemos estudiado y sabemos de la injusticia que se está cometiendo con su situación jurídica.
Carlos Carrillo, ¿qué piensa de este fallo de la Corte Constitucional?
Pues yo celebro el fallo de la Corte. Álvaro Uribe durante 20 años ha hecho lo que ha querido en este país. Ha violado todas las normas morales, legales, ha hecho lo que ha querido. Se ha puesto el país de ruana. Y finalmente, pues parece que la justicia acogea, pero llega. Yo espero, yo realmente espero que Álvaro Uribe termine su carrera política tras las rejas.
Y Luis Felipe Henao, exministro de Estado, ¿cuál es su parecer sobre esta determinación de la Corte Constitucional?
Que los tres panelistas que nos acompañan tuvieron una visión totalmente política y parcializada, cada uno desde su orilla, unos a favor de Uribe, otros en contra de Uribe. Y lo que pasa es que esas posiciones parcializadas lo que hacen es arrodillar las instituciones, y uno tiene que respetar las instituciones independientemente de las decisiones que tomen. Yo desde el punto de vista penal creo que la decisión es acertada, y es acertada porque cuando se inicia la investigación por la Corte Suprema de Justicia, las pruebas se desarrollaron de una forma legal, se llevaron a un proceso de una forma legal y se pudieron controvertir de una forma legal. Cuando el proceso por decisión voluntaria del imputado renuncia a su investidura y por temas de competencia pasa a la Fiscalía General, el proceso va ante un juez de garantías y el juez de garantías valida las pruebas. Eso desde el punto de vista técnico demuestra que no podía invalidarse la investigación de 3 años. Si la Corte Constitucional, no estamos hablando del expresidente Uribe, hubiera tomado una decisión diferente, hubiera querido decir que se hubiera podido abrir una ventana de impunidad para temas que investiga la Corte Suprema, como el caso de el senador Richard Aguilar y otros senadores que han renunciado a su investidura para que los investigue la Fiscalía. Pero es que si lo que queremos es que además que cambien de juez, se invaliden las pruebas, eso significa que la justicia perdería todo el trabajo y el principio fundamental de eficiencia de la justicia lo estaríamos condenando. Por lo cual yo creo que la decisión es acertada, yo no le quiero poner el tinte político, sea el expresidente Uribe el que sea, yo creo que acá lo que tenemos es que blindar las instituciones, porque una democracia cuando no blinda las instituciones, vamos a llegar a temas tan graves como el populismo de Petro, que lo que va a hacer cuando llegue al gobierno es acabar las cortes, acabar el Banco de la República imprimiendo dinero, hacer lo que pasa en Nicaragua y lo que pasa en Venezuela, y esos son los riesgos que podemos correr. Nosotros tenemos que apostarles una fortaleza institucional, y hoy la Corte Constitucional tomó una decisión en derecho.
Gracias Luis Felipe Henao por haber estado aquí, gracias a Salud Hernández, a Ciro Ramírez y a Carlos Carrillo. 8:33 y tenemos en línea al senador Iván Cepeda. Recordemos que todo este proceso por presunta manipulación de testigos comenzó cuando fue denunciado el senador Iván Cepeda. Posteriormente la justicia colombiana cambió el esquema y acusó al ex senador y expresidente Álvaro Uribe. Senador Cepeda, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión de la Corte Constitucional?
Gracias, Juan Carlos. Pues a nosotros nos parece una decisión en derecho, una decisión plenamente justificada, porque en efecto este proceso tiene un largo recorrido ya, ha sido objeto de decisiones no de solo una sala, sino de 2 salas de la Corte Suprema de Justicia. Hay un acervo probatorio supremamente voluminoso en el cual, como lo hemos argumentado, hay todos los argumentos y los fundamentos para llevar a Álvaro Uribe ante un juez, como es lo que ahora se debate en medio de audiencias ante un juez, una juez de conocimiento, y esperamos que muy pronto se produzca también una decisión negando la preclusión. Así que nosotros, de manera serena, sin ningún tipo de triunfalismo, pues constatamos que ha habido una decisión hoy en este proceloso camino que es ya muy largo e intrincado, pero que consideramos poco a poco va arrojando la luz sobre la verdad de lo que ha ocurrido.
El senador, ¿qué va a pasar ahora jurídicamente y para ilustración de los oyentes? ¿Qué va a pasar ahora exactamente entonces?
Pues continúan las audiencias que se han estado llevando a cabo ante la juez 28 de conocimiento, en la cual, por una parte, el señor fiscal Ramón Jaimes ha solicitado la preclusión de este proceso, y por parte nuestra, tanto de mi abogado como también del doctor Eduardo Montealegre, el doctor Jorge Perdomo, y en los próximos días también el doctor Miguel Ángel del Río, hemos pedido que se niegue esa preclusión y que, por el contrario, Uribe sea llamado a juicio. Y eso es lo que tendrá que decidir próximamente pues una juez de la República. Obviamente esa decisión, sea cual sea su sentido, será apelada y será el Tribunal de Cundinamarca, si no estoy mal, o de Bogotá, el que tome la decisión sobre esa apelación. Yo creo que eso es lo que viene en este proceso, que obviamente no tendrá un desenlace este año y que habrá que esperar al primer semestre del próximo para saber exactamente cuál será su desenlace en esta etapa.
Según los plazos que da la ley colombiana, entonces, ¿usted cree que para finales del primer semestre de 2022 se sabrá finalmente cuál va a ser la suerte jurídica del expresidente Uribe?
Pues por lo menos en este tramo del proceso, este es un proceso que está en curso, si llegase a producirse una preclusión, como ya lo dije, o una decisión favorable a la preclusión, nosotros apelaremos esa decisión, y por el contrario, la decisión es favorable a lo que nosotros argumentamos, habrá una apelación de la defensa, muy seguramente de la defensa del ex senador Uribe. Ahora, veremos cuál será el desarrollo en ese momento. Pero los tiempos en esto, digamos, no creo que este desenlace se produzca antes de final de este año. Eso sí me parece que es claro.
Una última pregunta, senador Iván Cepeda. Usted hace análisis políticos también y a programas como este ha estado invitado en varias ocasiones. Desde el punto de vista de la política, cuando estamos a pocos meses de las elecciones presidenciales, ¿qué efectos cree usted que tiene esta decisión de la Corte Constitucional?
Pues bien, podría pronunciarme sobre eso, pero no creo que me corresponda en esta circunstancia. Nosotros hemos sido muy respetuosos de evitar darle un matiz o un cariz político a este proceso. Y hemos sido siempre muy respetuosos ante todas las decisiones que se han producido, incluso las que han sido adversas o contrarias a lo que queremos. Así que preferimos no hacer sobre esa materia declaraciones que después puedan ser interpretadas como una intención política en medio de un proceso judicial, frente al cual hemos respondido en los estrados judiciales, no en la arena política. Mi debate político con el ex senador Álvaro Uribe ha girado en torno a otros temas, no he sido yo el que ha planteado estos asuntos en el Congreso de la República, ha sido él y su entorno político, los congresistas de su bancada. Siempre he rehusado utilizar el Congreso o utilizar el debate público para pronunciarme sobre este proceso.
Ahí está, estamos llamando al expresidente Álvaro Uribe, no hemos logrado contactarlo. Senador Iván Cepeda, gracias por haber estado en Voces RCN.
A ustedes muchas gracias, como siempre.
Y aquí termina el programa del día de hoy. 8 de la noche, 39 minutos, los espero mañana nuevamente.